Bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla. Soy José Manuel Barragán y aquí estaré contigo hasta las 11 de la noche para los oyentes de la Radio Municipal de Manises y durante una hora para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, Burchasot Radio, UPV Radio y Twister FM. Palabras que sobran en el viento, palabras fáciles de olvidar. Este programa que durante una hora pues vamos a hacer el análisis desde nuestro punto de vista particular de las noticias publicadas en los medios de comunicación durante esta semana y como siempre en muy buena compañía. Es momento de saludar a los habituales de este programa, Javier Calderón. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes,
¿todo
noches.
¿Todo bien?
Todo bien, sí. No tengo apuntes, pero bueno, iremos un poco a la marcha.
Porque Javi ha impreso el guión y le ha salido todo en blanco.
Me ha salido todo en blanco y teníamos tanta prisa que no he podido.
Bueno, noticias interesantes esta semana, ¿eh, Javi?
Sí, bueno, ahí tenemos una serie de noticias que ya hablaremos de ellas.
Nos vamos a poner al tema enseguida. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches.
¿Todo bien?
Todo bien, esperando a que Adri se digne en aparecer, que siempre llega tarde.
Sí. Es que Adri siempre es culpa de Adri, ¿eh? Esto de llegar tarde. Bueno, ya sabéis que Elisa, en nuestra segunda parte del programa, nos trae toda la actualidad del mundo del cine, de la música y de la televisión. Hoy con interesantes historias como la de George Clooney, que está en Valencia.
Sí, lo tenemos aquí, al ladito. Sí. Si nos acercamos, lo vemos. De hecho, ya hay fotos por ahí.
Ya hay fotos, sí. Con Hugh Laurie, el actor de House.
Sí, conocido por House.
Exactamente. Adrián Correcher, la gran estrella del programa, aquí está con todos nosotros. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Acabo de hacer la gran aparición.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Has aparcado?
He aparcado perfectamente, sin ningún problema.
Bien, bien. Hemos llegado sanos y salvos, batiendo a Google, por cierto.
Hombre, hay seres superiores como Schumacher y yo.
Bueno, Schumacher...
Bueno, en sus tiempos mozos.
Sí, te sirvo también un ejemplo. Bueno, Javier Pastor, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno. Espera, estoy buscando, estoy...
El registro de Adri.
18, 17 puede ser.
18, a ver... 18, 17 con 80.
Que Google nos dice que 22.
Tampoco he ido demasiado...
Ah, minutos en llegar.
Sí, 18 minutos, 17 segundos, 80 centésimas.
¿Y vosotros estáis alabando y premiando que Adri corra?
No, al revés.
¿Sabes lo que ocurre? Que he pillado todos los semáforos en verde.
Ah, sí, claro.
Todos.
Te conozco.
Todos. Los 50 que había de camino aquí los he pillado en verde.
Sí. Bueno, edición 194 de ¿Cómo está el patio? Ya saben todos los oyentes que si quieren participar, bien podéis llamar por teléfono solamente los martes, eso sí, de 10 a 11, al 96153-1634, 96153-1634. Sí. Y también mandar vuestros tweets a @elpatiocomoestá, o esa grandísima sección de Adri que es... Adri, por favor, tu email.
AdriTuPuedes@gmail.com.
AdriTuPuedes@gmail.com. Y nosotros ahora mismo comenzamos ya nuestra edición 194 de ¿Cómo está el patio?
Actualízate con ¿Cómo está el patio?
La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y de momento, lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar. No se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien.
De que le irán bien. ¿Quiere decirse que no habrá juicio?
No, quiero decir que estoy convencido de su inocencia.
Rajoy, estoy convencido de la inocencia de la infanta, le irá bien. Noticia que extraemos de elpais.com, estoy dispuesto a hablar sobre el aborto, pero lo llevaba en el programa. Son algunas de las declaraciones destacadas que dejó ayer el presidente del gobierno en el programa de Antena 3, en el que se elaboró una entrevista, Gloria Lomana, que por cierto ha salido publicado en El Mundo, que se va a casar con Josep Piqué. Está ahí la noticia. Y bueno, pues algunos de los titulares que dejó Mariano Rajoy. Ahora mismo escucharemos también algo sobre lo que manifestó en relación a Cataluña. Pero está convencido de que las cosas le van a ir bien a la infanta Cristina. No sé qué os parece estas declaraciones.
A mí me sorprende que se moje tanto.
Sí, ya. A puertas cartas sobre la mesa, ¿no? Ya, pues si había algún tipo de duda, esto es lo que yo pienso.
Bueno, no sé yo si es un simple pensamiento o deja de entrever que él va a hacer todo lo posible para que le vayan bien las cosas, ¿no? Porque lo dice tan confiado, que quizá parece o deja entrever que él va a hacer algo para que le vayan las cosas tan bien, ¿no?
Claro, eso es alguna de las dudas, ¿no?, que han surgido, o alguna de las evidencias, porque durante este tiempo muchos se hemos cuestionado el hecho de que se estuviese, por el hecho de ser la infanta, de que no se le estuviese juzgando a tiempo, de que se estuviese pasando por algo, alguna de las cuestiones que eran evidentes de que la infanta estaba relacionada con el tema de la del caso Nos. Y ahora pues Mariano Rajoy, que se posiciona, ¿no?, a favor de la infanta, a pesar de las evidencias jurídicas que hay.
Pero si no recordamos mal, bueno, si no recuerdo mal yo, también se puso a favor de Camps también en su día, y también se puso muy a favor de no me sale el nombre ahora, se me ha ido. De
Bárcenas.
De Bárcenas, y mirad dónde está esa gente ahora. O sea, por mucho que él se moje, realmente si es culpable, lo suyo es que...
¿Quieres decir que si luego se le juzga a la infanta, se declara culpable, Rajoy va a decir, ya dije yo que era culpable?
Pues fácilmente puede decirlo, o sea, ya he cometido dos veces ese error.
No, dirá que, unos golfos. No tiene nada que ver con la monarquía.
Exacto, no tiene nada que ver con
Nada que ver con la monarquía, estaba por ahí, pero no es el jefe de Estado, ¿no?
La culpa es de Tutankarín.
La culpa es de Tutankarín, que es un golfo.
Sí. que la ha cambiado, eso, más cambia a mi hija, eso dirá el Borbón.
Sobre Bárcenas, también le preguntó Gloria Lomana si ya no le manda mensajes, y dijo no, ya no. Aunque Rajoy en su día negaba ese también de los mensajes y esa comunicación con Bárcenas.
Bueno, ya no, luego admitimos que los enviaba.
Exacto.
Que era obvio que era así, pero bueno. Yo creo que en su momento sí que reconoció, ¿no?, el tema de que él envió mensajes.
Sí, claro,
que,
claro.
Bueno, y como que él dejó la relación, pero bueno, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que él dejó la relación con Bárcenas.
Sí.
Cuando en realidad fue Bárcenas que llegó hasta aquí y cortó un poco el tema.
Sí, sí. Bueno, se manifestó sobre Cataluña, un tema en el que siempre ha sido tajante, sobre la no independencia de Cataluña, para Mariano Rajoy. Vamos a escucharlo.
La ley se va a cumplir, como he señalado, que un referéndum donde se va o se pretende poner en tela de juicio la soberanía del conjunto del pueblo español no se va a celebrar, y desde luego lo que yo garantizo es que mientras yo sea presidente del Gobierno de España, y lo puedo garantizar, creo que para el futuro también, no habrá independencia de ningún territorio español.
Yo creo que ahí alguien se tiró un pedo.
Sí, sí, estaba pensando lo mismo, alguien se tiró un pedo ahí.
Venga.
Esto está extraído tal cual, ¿eh?, de Antena 3 Televisión. O sea que...
A mí me ha parecido más una puerta, pero no queráis pensar.
Yo creo que está diciendo ahí un poco... Se está haciendo el hombre, puerta, de tanto puerta. Hacerse el hombre, pues se le escapa un pedete.
Se está conteniendo ahí.
Bueno, Adri, Rajoy tajante en cuanto a las elecciones... En cuanto a la posible independencia, al posible referéndum en Cataluña.
Sí, sí, es lo mismo que decía Javi hace un rato. Me sorprende verlo tan tan decidido y tan seguro de lo que dice ahora mismo.
Estos temas parece ya que...
Sí, estos temas parece, ¿no?, que ya cuando aumentas a la independencia de Cataluña ya... ojo, corta, que aquí somos nosotros los que estamos aquí. Obviamente está hablando de algo que es fácil que ocurra más que lo de la infanta. Quiero decir, obviamente la Constitución impide que haya una secesión de Cataluña, así que... Ahí le voy a dar un voto a favor a Rajoy.
Uy, va.
Onda, o sea, que tú te posicionas a favor
no,
de que no,
no, no, no, no, no me posiciono, nada, no me posiciono. No voy a decir si me posiciono o no. Voy a decir que lo más probable, y casi un 99% de probabilidades, no se independice Cataluña.
Muy bien, vamos a virar un poco la conversación. Adri, tú te posicionas a favor de que fuera ya del tema de Rajoy, ¿no?
O sea, ¿queréis
que
dé mi opinión?
Ahora ya que estamos.
Si los catalanes así lo deciden, que se independicen. No tengo ningún problema con ello.
Ya no hablamos de la independencia, hablo de la consulta, ¿eh?
De la consulta que se celebre, por supuesto.
Sí, vale, vale. Como le has dado un voto de confianza a Rajoy...
No, el voto de confianza que doy es que no creo que se independice aún haciendo la consulta y saliera positiva.
Yo creo que Adri ha hecho un poco la marcha atrás.
No, hombre, no.
Un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Yo creo que lo ha explicado mal, pero
Ricky Martin,
sí, dicho
que no.
Diga lo que diga, va a ser lo que queráis, ¿no?
¿A ti te gustaría que se independiente?
¿Lo has dicho tú?
¿Sí o no?
A mí ni fu ni fa, quiero decir.
Igual.
Me da igual, realmente.
Vale, vale. ¿Alguna cosa más que quieras destacar, Javi, de esta entrevista de
Mariano
Rajoy?
No, bueno, a ver, en general la entrevista fue bastante sosa. Fue una entrevista que tampoco dio muchos datos que no supiésemos. Y, bueno, no sé, quizá podría haber sido un poco más incisiva la presentadora o la entrevistadora. No sé, creo que se quedó un poco flojita.
Sí, ¿no? Sobre el aborto, que dijo que ya lo llevaban en el programa electoral.
Bueno, dio el apoyo a Gallardón y a Bert, cosa que, bueno, que es comprensible porque son los ministros que le ha puesto.
Será de las pocas cosas que han cumplido en el programa.
Hombre, claro, además, es cierto, son...
De las poquísimas cosas que han cumplido.
Por eso, que vamos a ver, no nos engañemos. El Partido Popular es un partido conservador y es lógico que estas cosas se produzcan, ¿no? Quien haya votado al Partido Popular esperando que hiciese otra cosa, pues me parece que no tiene mucho sentido.
Claro. Bueno, más cosas, nos vamos a pasar ya al siguiente tema. Hablando de política, hablamos del Partido Socialista y de las primarias que se van a celebrar el próximo mes de noviembre.
Y la Ejecutiva Federal, y yo os propongo a este Comité Federal, que es quien lo tiene que decidir, que el calendario siga justamente el orden natural, que primero elijamos nuestros representantes en las elecciones europeas, después decidamos las cabezas de lista en las municipales y las autonómicas, y finalmente lo hagamos en las elecciones generales. Que lo hagamos en septiembre para las autonomías y las comunidades, para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que lo hagamos en primarias abiertas para las elecciones generales a partir de octubre, en un proceso que deberá culminar a lo largo del mes de noviembre, preferentemente al final de noviembre.
El Partido Socialista, que celebrará sus primarias abiertas para las generales en noviembre, Rubalcaba, que ha propuesto la fecha al Comité Federal y el proceso para elegir el cartel electoral de 2015, que va a arrancar, como hemos escuchado ahora mismo, en el mes de octubre. El resto de primarias seguirán el orden natural de los comicios, en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se arma siempre la picha un lío a la hora de explicar, porque estoy escuchando el audio entero y lo he explicado 3 veces de manera diferente y es un poco complicado. Pero bueno, este es el resumen. De momento no hay candidatos, Javi, pero parece ser, todo hace... indicar que Chacón, Pachi López, Madina se van a presentar a esas primarias, y está la duda de Alfredo Pérez Rubalcaba en función de lo que pase en las europeas.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, Rubalcaba, pues, la verdad es que lo que se habla es que probablemente no se presente porque creo que no tiene muchas posibilidades.
Pero si el PSOE tiene un repunte en las europeas...
No sé, yo, a ver, puede que lo intente porque bueno, es una carta que puede jugar. Pero realmente yo creo que no se presentará. No debería hacerlo, porque la verdad es que no tiene mucho apoyo ciudadano. Y además, si son primarias abiertas, que se supone que va a votar también los simpatizantes, que pueden apuntarse en una lista y tal, si de verdad eso se lograse, si lograse que hubiese una movilización por parte de los ciudadanos y muchos ciudadanos se apuntasen y votasen a ciudadanos que están fuera del aparato del partido, yo creo que las posibilidades de Rubalcaba serían incluso menores, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabiendo eso Rubalcaba y habiendo aceptado las primarias abiertas, yo creo que quizá es indicando que no se va a presentar, ¿no? Pienso yo, pero puede ser gente, no sé.
¿Adri?
Sí, no, lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, y sobre todo cuando hablamos de las primeras del PSOE, que siempre hemos dicho que quizás necesite un aire nuevo y tal. Yo opino que uno de los grandes problemas del Partido Socialista, siendo de la oposición, es la los dirigentes que están todos los días saliendo del PSOE, y yo creo que Rubalcaba no ha hecho un papel fuerte de oposición como dirigente del Partido Socialista. Y obviamente, si son así abiertas, como bien comenta Javi, las primarias, todo el mundo ha podido observar eso, y obviamente pues es difícil que si se presentase saliera elegido, y por lo tanto yo pienso que es un tío inteligente y no se presentará.
Rubalcaba es un tío inteligente, le da voto a favor a Rajoy. Es una cosa, son cosas ahí, Adri, saliendo del armario. Por cierto, en el contrapunto a este proceso de primarias abiertas, que a ti te parece bien, ¿no? Que haya primarias abiertas, Adri.
Realmente, ni fu ni fa, quiero
decir.
Como
Cataluña, ¿no? No, es todo.
No soy militante ni simpatizante del PSOE, así
no,
que.
No, yo ya hablo simplemente del hecho de las primarias, no de ser del PSOE.
Me parece
o del
un poco más espectáculo que otra cosa.
Porque Cayo Lara, por ejemplo, ha dicho que no se fía de las primarias abiertas y en principio las rechaza, el líder de Izquierda Unida, que cree que las primarias abiertas son un invento americano. Y Izquierda Unida no estará durante todo el año con la cuestión de las primarias porque, según él, eso no le interesa a la gente. Son declaraciones que ha recogido el diario.es. De Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida. Bueno, también hay elecciones, o hay primarias en el PSPB. Arranca las primarias del PSPB abiertas al ciudadano. De momento se han anunciado su intención de presentarse a estas primarias el secretario general del partido, que es Ximo Puig, y el diputado provincial y alcalde de Faura, Toni Gaspar. Es decir, que el PSPB también inicia ese proceso. Y en noticia que recogemos de lavanguardia.com, pues se abre un poco... la guerra, digamos, entre comillas, no me gusta este término, en la izquierda valenciana, porque según informan ellos, abundan los solistas, se agrava la lucha por el liderazgo de los partidos de la oposición al Partido Popular, PSPB, PSOE, Compromís y Esquerra Unida, como hemos dicho los del PSPB, Toni Gaspar, que reta a Ximo Puig en el PSPB, Ignacio Blanco a Marga Sanz en Izquierda Unida para ser candidatos de la Generalitat, y en Compromís está Enric Morera y también, espérate, Mónica Oltra. Es una noticia que recogemos y palabras de La Vanguardia. No me gustan esos términos, pero es lo que recoge la prensa. Así que en Valencia, la Comunidad Valenciana, que también tenemos ese proceso de primarias abiertas en los diferentes partidos de la izquierda.
Bueno, es lógico también porque ahora mismo es una situación bastante favorable para los partidos de la izquierda, entonces se ven cerca del poder y hay cada uno que, bueno, pues que está buscando ver si puede... ganar posiciones de cara a las elecciones, porque es lógico, porque se ven, pues eso, con ganas de ya de tomar el relevo y de ganar votos para formar de verdad una alternativa real al Partido Popular aquí en Valencia. Y bueno, el caso del PSPB, las primarias que van a ser, creo que es el 8 o el 9 de marzo, que va a ser una de las primeras primarias, si no la primera, del Partido Socialista. Sí. Y se va a estrenar de alguna manera el sistema este de primarias abiertas, donde la gente podrá votar, creo que es pagando 2 euros o algo así, y firmando un papel donde se dice que tú eres afín a las ideas socialdemócratas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, de esa manera, pues que es como se evita un poco los infiltrados, claro. Esta gente que pueda ir a votar allí, por lo menos queda registrada como socialista o afín a las ideas socialistas, ¿no? Uh-huh. Para que la gente que no sea afín no pueda votar.
Pero bueno, es factible de que hayan chaqueteros en esas listas.
Sí, claro,
puedes decir que soy, es que no me gusta al final quién ha salido, me cambio de partido.
Sí, a ver, no estás adscrito al partido, claro, simplemente claro, tú dices que de alguna manera eres afín a esas ideas. Luego después puedes votar a otra persona, no claro, es claro. Un voto cautivo.
Pueden haber, como se llama en esta cultura, trolls, ¿no? Pueden haber...
Sí, puedes trolear.
Puedes trolear todo lo que quieras, sí. En las primarias abiertas, ¿no?
Sí, pero para eso pagas un poco de dinero para que no haga la gente el tonto, porque si fuese gratis igual... Claro, dice, si bueno, bueno, yo creo que... Una excursión pro vida se va a ir a votar a Bono,
yo creo
no sé,
que Adri se apunta.
No, haré las primarias. He dicho que me parece un poco espectáculo eso, así que no soy partidario.
Ah, pero o sea, ahora ya no es partidario.
No, antes he dicho que hacían falta una nueva cabeza.
He dicho que ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, claro, pero me parece un poco espectáculo.
Luego, o sea, ahora al final no es partidario.
Al final sí que lo menciono.
Oye, oye, ¿y si te presentas, Adri?
Sí, no, eso de cambiarme la chaqueta se me da bien.
¿Sí?
No.
Mola, vuelvo a hacerlo, se cambia la chaqueta otra vez. Pero bueno,
si me hay que cambiar la chaqueta, no. Lo dos como va ahí.
Profesional.
Ironía fina.
Exacto, no hay pillado.
Bueno, nos vamos ahora. Porque Adri, ¿tú eres religioso?
No.
Cuando acabe la noticia, a ver si dice.
A ver si digo que sí.
Vamos allá. Bueno, vamos a la iglesia, ya que el nuevo cardenal español, Fernando Sebastián Aguilar, ha anunciado o ha afirmado lo siguiente. La homosexualidad es una deficiencia que se puede normalizar. Fernando Sebastián Aguilar, el nuevo cardenal español, que ha comparado, lo ha comparado con, es que me parece tremendo, con su hipertensión, que tiene que corregir. El Partido Socialista, que ha expresado su profundo rechazo ante estas declaraciones retrógradas e insultantes. Declaraciones de este cardenal, de este señor Adri, que dice que es una que la homosexualidad es una deficiencia, una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento. Parece que hemos vuelto a los años 40, no sé.
No, pero es peor que eso, hemos aún retrocedido más. Lo trata como si fuera una enfermedad que está en el aire, flotando, como si coges un catarro, pues soy homosexual. Pues nada, voy al médico y que me recete unas pastillitas y me curo. Pasa que aún no está inventada la cura, desgraciadamente.
Sí. Bueno, han sacado unas pastillas con sabor a semen. Yo aquí, por introducir un poco la nota jocosa, que bueno, que en teoría iban a curar la homosexualidad, pero sí, las han retirado ya.
Exacto lo que te iba a comentar. Según porque... estaba leyendo ayer, las retiraban porque no daba resultado, ¿no? Ah.
Sí, bueno, yo creo que esto, vamos a ver, una deficiencia, más que una deficiencia, yo creo que es una diferencia, ¿no? Yo pienso que no es una opción, porque me parece que es muy lamentable decir que es una opción sexual, ¿no? Porque es como si fuese, no, hoy como macarrones, hoy como lentejas, ¿no? Yo creo que cada persona tiene unos gustos, tiene unas tendencias. Y hay que respetarlo. Y además, yo pienso
siempre
que
cuando no hagan daño a nadie, es totalmente respetable.
Pienso además que es una obviedad. Yo creo que toda la sociedad ya ha admitido esto, salvo personas pues de corte más bien radical o extremista, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son. Y esta persona pues es un extremista y no representa para nada a la sociedad ni a la gran parte de la gente que es creyente.
Sí, sí, sí. Para mí, pensar así quizás requiera más tratamiento eso. Que porque de verdad no entiendo en las alturas de vida en las que estamos estos pensamientos y estas afirmaciones, más si cabe cuando se está hablando de que el Papa Francisco es un papa muy abierto, que dicen que es de los más de izquierdas, lo podemos cuestionar, de los más progresistas que hay, ¿no? Es un poco cambiar un poco la tendencia que está intentando tener ahora mismo la Iglesia.
No, el Papa cuando llegó lo que dijo es que las ideas de la Iglesia son las ideas de la Iglesia y él lo que iba a intentar era evitar un poco los temas polémicos.
Pero bueno, esto... Bueno,
eso sigue siendo parte de lo que significa la Iglesia, o lo que el Papa Francisco intenta hablar de otro tipo de cosas, como de la pobreza y tal, que venden más, por decirlo de alguna manera, y no meterse en esos temas que siguen estando allí y que sigue siendo la opinión.
Y son polémicos y pueden generar...
Y son polémicos, y entonces, por lo tanto, pues intentamos no hablar de ello y hablamos de otras cosas que nos... De todas formas, este hombre tiene 83 años y bueno, ya yo creo que está anclado en otro tiempo, en otra época, que ya, por suerte...
Sí, sí,
pues,
además, pues este hombre es que... Sí, se le dice, se le ha dicho que si quiere rectificar las palabras, de hecho que en absoluto, porque no piensa que esto haya sido una ofensa, sino una ayuda. Dice, no es ofensa, es estima, porque cuando una persona tiene un defecto, el buen amigo es el que se lo dice.
Claro, es que encima es como peor, ¿no? Porque sí, sí. Es que...
Estás enfermo, tío, estás enfermo, te lo estoy diciendo, soy tu colega.
Encima lo intenta revestir como si fuese, no sé, como si fuese buena persona insultar a otras personas de esa manera, ¿no? Y lo intenta revestir como si en realidad fuese algo bueno o algo... pues caritativo con esas personas.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tratamiento, pero al menos un poco de educación este hombre sí que necesitaría para adaptarse a los nuevos tiempos, porque por suerte no estamos en los años 40 en los que estos temas eran tan tendenciosos en la parte en la que él opinaba, por ejemplo. Bueno, nos vamos a más cosas de la actualidad valenciana. Porque en noticia de este martes hemos descubierto que Esther Pastor ha cargado compras domésticas a la Generalitat Valenciana. La colaboradora de Fabra firmó decenas de facturas de una tienda por alimentos como arreglo de cocido, pollo, una tableta de chocolate, ñoras o chorizo de cantimpalos. Bueno, pues 170 gramos en concreto, entre otros muchísimos productos que se han hecho en la carnicería charcutería José Palmero, ubicado en la calle Serranos de Valencia. ¿Qué os ha parecido la noticia? Porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Que cuando parece que la realidad...
supera la
ciencia. Aún más.
Yo creo que son material de oficina indispensable para llegar a cabo su labor tan importante.
Me parece curioso. Siento el chiste, pero bueno, me parece curioso que los chorizos compren chorizo. Es como... Es un poco absurdo. Pero bueno, sí, no... Luego lo
que es de cantimpalo.
Canibalismo. Canibalismo.
Es canibalismo, sí. Y aparte de eso, cantimpalo, ¿no? El palo no opera a nosotros. Pero bueno, parece ser que han dicho que la comida, bueno, no sé, yo es lo que dicen, que la comida es para el restaurante del Palau de la Generalitat, ¿no? Se ve que allí pues le dan mucho al diente y eso, necesitan mucho chorizo y mucho arreglo para el cocido.
Arreglo para el cocido, pan bimbo.
Pan bimbo.
Actimel.
Pues, Actimel, pues, Actimel está bien, ¿no? Para que a ver si despeja un poco el Fabra este, que está un poco embobado. Pero...
Longaniza fresca y morcilla tierna también.
Esos son los ingredientes del restaurante del Palau, ya apagado, vámonos.
Pero es que es verdad, todas...
Que no me cobren 30 euros por un menú.
Alcachofa en conserva, espárragos de Navarra, mostaza de Dijon. Que esta es mostaza francesa, por cierto.
Sí, sí, sí. Bueno, Adri, y con Fabra, que tú te pones... ¿Rompes una lanza a su favor o...?
O ni culipa.
Voy a decir que en cuanto a dietas, el tío parece que se lo monta bastante bien.
Se cuida, ¿no? Sabe cuidarse, sabe cuidarse.
El tío sabe comer, sabe comer.
El tío sabe comer y sabe mandar a quien compra la comida.
Bueno, estas facturas suman casi 3.000 euros en compras de alimentación doméstica y corresponden al año 2012 y el primer trimestre de 2013. Apunta este diario digital, es Estrella Digital, donde se ha publicado la noticia, que es mucho antes, por tanto, de que Presidencia contratara como asesor a un cocinero albaceteño al servicio de Alberto Fabra, recordando lo del cocinero, el asesor de cocina. Bueno, Estrella Digital, como decimos, que ha publicado la noticia este martes, en el Generalitat han dicho que, como ha explicado Javi, son cosas para allí, para sus gastos, para sus dietas, ¿no?
Es que sí, por lo menos, no, lo que se especulaba es que podía ser comida directamente para el ayudante de Fabra este, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, no sé. Ah, Pastor era también.
Esther Pastor.
Esther Pastor, efectivamente. Sí. Es prima de aquí, de Javi Pastor.
Claro. Ya decía yo que ese chorizo que la sumaba por el bolsillo. Ay. Tenía un poco de pinta de cantímpalo.
Tú siempre mirando para lo mismo.
Que por lo menos ha servido para saber la dieta, ¿no? Del presidente. Si en el caso de que no sea para la despensa de esta señora.
Claro.
Por lo menos sabemos, más o menos, por curiosidad malsana.
Vamos a suponer que en presidencia comen estas cosas, ¿no?
Que sí, que.
Y se las pagamos todos. Recordemos que esto es con dinero público, ¿eh?
Que no se constipa a la gente.
Igual era para almuerzos de cumpleaños y cosas que hacen así las empresas, ¿no?
Uh-huh. No, también decían que era por si venía alguien. Por si venía alguien. Ahí tiene bien las defensas, ¿sabes? Tienen bien cargadas las defensas.
Va al baño con regularidad, ¿no?
Va al baño con regularidad también. No, eso no es para el baño.
Ah, no, eso es bicicleta. Perdón, me he equivocado.
Eso es lo de Coronado.
Eso es lo de Coronado.
Bueno, arreglo de cocido, chorizo, cantimpalo, pues ahí están las facturas, ¿eh?
¿Quién fue a presidente?
Bueno, recordemos que Esther Pastor fue denunciada el pasado mes de diciembre por malversación de caudales públicos, por el uso de habitaciones de hotel a precios mucho más elevados de los previstos por la ley de austeridad, que editó, por cierto, el propio Fabra. Bueno, más cosas de la actualidad de Valencia, porque la Junta Directiva de Acción Cultural del País Valencia ha cerrado las emisiones de Catalunya Radio en el País Valencia, ya que el Ministerio de Industria ha abierto un expediente al colectivo que podría acabar con dos multas de hasta 1 millón de euros por dos infracciones de la Ley General de Telecomunicaciones. Pues después del cierre de Radio Televisión Valenciana, ahora también Catalunya Radio, que no va a poder escucharse en el País Valencia.
El País Valencia, ¿no? Qué bien queda eso de País Valencia.
Pues estamos hablando de...
estamos hablando de la noticia y lo hemos leído de donde lo ponía en el...
Hombre, estamos hablando de la acción cultural de País Valencia, pues País Valencia, que a mí me da igual País Valencia que Comunidad Valenciana. Que
tanto monta, tanto...
Lo mismo da que lo mismo tiene.
Pues, bueno, pues sí, o sea, siempre que se pierde un medio de comunicación en cualquier parte, pues siempre es una pérdida, es algo negativo. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Cada uno puede tener su opinión, pero yo creo, aunque... Bueno, sí. Pienso de esa manera, ¿no? Que siempre que se pierde un medio de comunicación, pues es algo...
Una voz que pierdes.
Es algo que pierdes, información que pierde el ciudadano. Y bueno, si no ha desaparecido esta Catalunya Radio, obviamente está en Cataluña, pero bueno, sí que lo considero una pérdida para aquí, para Valencia.
Recordamos que TV3 sigue sin poder verse en Valencia.
Sí, poner la noticia en que han cumplido el convenio o lo que sea.
Que han cumplido el convenio. Bueno, ellos hablaban de... A ver, espérate.
La ley está de... ¿De retransmisiones o...?
Pues te lo digo a mí, ahora mismo. Han acordado el cierre inmediato de las emisiones, ya que de Catalunya Radio y Catalunya Información de la Comunidad Valenciana, tras la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de incoarle un expediente que podría acabar con dos multas de hasta 1 millón de euros por dos infracciones de la Ley General de Telecomunicaciones. Es lo que ha informado Acción Cultural. O sea que...
Exactamente, no sabemos de qué es. Bueno...
habrá que rebuscar,
por suerte, ahora mismo mucha gente escucha la radio a través de Internet. Entonces,
sí, bueno, ¿no?
Claro, que quiera poder escuchar radio o cualquier otro tipo de radio de otra comunidad, pues lo puede hacer a través de Internet, como se escuchan aquí, por ejemplo, Radio Manises o UPV, así que sin problemas tampoco. Es una pérdida, pero bueno.
Sí, sí. Pero bueno, es una lástima que continúen cerrando medios de comunicación y no sé, es increíble, la verdad. Bueno, para que ahondar más en el tema. Cerramos el apartado de actualidad con una buena noticia, podemos decir, desde luego, porque los jueces han reabierto la investigación sobre el accidente de metro de Valencia. Los magistrados que han aceptado el recurso de la Fiscalía, que alegó que existían datos nuevos. La Audiencia de Valencia, que ha reabierto la investigación sobre el accidente de metro de Valencia del año 2006. Recuerden, en el que 43 personas murieron y otras 47 resultaron heridas. Esperemos que esto llegue a buen puerto y al final se tomen las medidas que se tienen que tomar desde 2006, es decir, que ha llovido, y que estas personas al fin tengan la posibilidad de salir victoriosos, que es lo que creo que merecen, ¿no?
Y de que sobre todo se conozca la verdad de lo que haya ocurrido.
De lo que ha ocurrido ahí, exactamente.
Porque llevamos más de 6 años sin saber realmente lo que ha ocurrido ahí, y yo creo que todos nos merecemos una respuesta, y especialmente los familiares.
Exactamente, sí. Las víctimas, en cualquier caso, que habían llevado esta semana su propuesta de cómo se trataron los hechos al Parlamento Europeo, y bueno, de momento la Asociación de Víctimas del 3 de julio volverá a concentrarse este 3 de febrero, así que esperemos que se resuelva como es debido este tema. Cerramos ya este apartado de actualidad, nos vamos a nuestras noticias curiosas.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Bueno, llegamos al Ecuador de nuestro programa. Es momento de las noticias curiosas, siempre fieles a la realidad y siempre ciertas. Y hoy, ¿quién va a comenzar? Javi, adelante.
Pues es de las pocas cosas que se han salvado de mi impresión. Bueno, voy a hablaros hoy de...
qué misterioso y enigmático te has puesto.
Te ha dado la alergia también, Javi.
Sí, me ha dado un golpe y estoy ahora mismo un poco noqueado, pero bueno, intentaré hacer esta noticia. Y bueno, el titular de esta noticia dice que 4 de cada 10 españoles renunciarían al sexo a cambio de hablar inglés perfectamente.
¿Y eso es cierto?
¿Es cierto? Perfecto.
No te pregunto, eso es cierto. Realmente...
Es una estadística que ha hecho, un estudio que ha hecho la Universidad de Cambridge, por tanto es totalmente verídico.
Cambridge,
es Cambridge, no es cualquier universidad.
Me sorprende un poco los datos.
Cambridge
que están
y UPV
manejando.
Son los que manejan datos fidedignos.
Vamos, por Dios.
No es americana la universidad, claro.
No, no es americana, entonces claro. Es fiable. Claro. Es europea, y además en asuntos de inglés, Cambridge sabe mucho, ¿no? No, es cierto, ¿verdad?
¿Y de sexo?
Y de sexo, pues yo qué sé, ahí lo que harán en Cambridge. No, no sé, me iré a comprobarlo. Han hecho un test a 1.700 personas, 1.700 españoles, para saber más o menos el grado de interés que tienen por la lengua de Shakespeare. Y una de las preguntas era qué serían capaces de hacer por saber hablar inglés perfectamente a nivel nativo. Y ha obtenido este resultado que es muy chocante, porque es 38% de los encuestados, 4 cada 10, renunciarían al sexo durante solo un año.
Yo estaba pensando de por vida y me parecía algo muy exagerado.
Cambia mucho, pero es importante, porque son 365 días con sus 365 noches. Que
son muchas horas.
Que nada en absoluto, pero ¿sabes? Aprenderías a hablar inglés 100%. El resultado para los valencianos, que son los que más a favor estarían de esta renuncia...
¿Más a favor?
Son valencianos y castellano-leoneses, con un 47% en ambos casos. O sea, nosotros casi la mitad de valencianos renunciarían al sexo por un año si aprendiesen inglés. Y por otro lado, otra de las opciones que estarían a hacer, o una de las cosas que estarían dispuestas a hacer los españoles para poder aprender inglés, es gastar 10.000 euros de una tajada si de la noche a la mañana aprendiesen inglés. Cosa que lo veo bastante lógico, porque hay gente que se gasta más en viajecitos y cursos y cosas, ¿no? Si lo sumas todo. Así que, bueno, yo también intentaría ahorrar 10.000 euros si aprendería inglés nivel nativo.
La pregunta no es, ¿te gastarías 10.000 euros si aprendieras inglés nativo? La pregunta de verdad que nos estamos haciendo todos es, ¿renunciarías al sexo por tener inglés a nivel nativo?
Claro, esa pregunta que yo...
No, te la estoy haciendo.
Ah, ¿me estás haciendo?
Sí, a ti.
Yo no sé.
Ni funifa.
Yo, no como, como diría Adri, no tengo opinión.
Es que es un tema muy polémico, ¿eh? Pues no yo tengo que... Mi respuesta sería no renunciaría.
No lo
por
sé,
saco
Adri,
al inglés.
No sé.
Puedo vivir con el inglés a nivel medio.
Habría que estudiarlo, pero bueno, una de las...
Adri habla muy bien inglés, ¿eh?
Sí, me va bastante bien con mi nivel de inglés.
No le hace falta esto, ¿eh?
Esto va sobrado.
O sea, no hace falta. El caso es que otra de las cuestiones que abordaba este test era quién hablaba mejor inglés, si Rajoy Zapatero.
Esto va también incluido.
Va incluido.
Esto es como anexo, ¿no?
Cambridge tenía un anexo que hablaba sobre los políticos españoles y sobre que quién hablaba mejor inglés.
Bien.
Pero en función de los no, estaba Botella. Estaba está tachado, de hecho, bueno, es igual. Estaba Rajoy, Zapatero, Aguirre y Aznar. Y los entrevistados decían que el peor, con diferencia, era Rajoy.
Porque directamente no lo habla.
Very difficult todo esto.
Y el mejor, habían quedado, que era Aznar.
Hombre, Aznar.
Es que Aznar se mimetiza. Porque, claro, él se va a Texas y imita el acento tejano a la perfección.
Le hizo falta una noche para ya hablar tejano.
Ese que yo creo que pagó los 10.000 euros, ¿eh?
Y ya está. Sí, yo creo que sí. Yo creo que con talonario le sobra el dinero.
Eso es que estuvo un año sin sexo con la botella.
Y eso es bastante creíble.
Y la botella no.
Y aprendieron los dos.
No, porque la botella se quedaba ahí.
La botella al final, a mitad de año, dijo: no aguanto yo, me voy por ahí.
Lo siento, José María.
No acabo el curso.
Aznar siguió y hoy hubo conflicto. Bueno.
Adrián, ¿tenemos más noticias?
Pues sí, os voy a contar la tierna historia de Brian y Pips. Como bien he contado, Brian y Pips, os voy a decir el titular. Un hipster tiene un patito viviendo de su barba. Y muchos, supongo que sabréis lo que es ser hipster, pues voy a hacer una pequeña definición de lo que es un hipster. En sexo masculino es un señor con barba frondosa, prominente, sucia, también hay que decirlo, y camisas a cuadros. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo pseudo-hipster de Javier Pastor con sus camisas a cuadros. Y gafas de pasta, pues
¿Ya se ha soltado?
Ya más o menos os imagináis la idea de un hipster,
lo de
¿no?
Sucia lo ha añadido él, porque no tiene por qué ser sucia la barba.
Hombre, si en una barba crías un pato muy
bueno,
higiénico,
en
no
este
puede
caso,
ser eso
sí.
Pues bueno, nosotros nos vamos
si mañana encontráis una esquela de la muerte de Adri, no os sorprendáis.
No me amenaces, que no te tengo miedo.
Hay mucho hipster suelto.
Bueno,
no
me,
solo Javi.
Me voy a Estados Unidos, donde un hombre de 33 años llamado Brian, como bien he dicho, se compró un pack de unos 6 huevos, pensando que eran huevos de pollitos, y los incubó bajo de su barba, pero Todos fallecieron, desgraciadamente, menos uno, que es, consiguió sobrevivir y lo estuvo incubando y dándole calor durante 2 años, bueno, un año, en su barba. Lo mantuvo ahí dentro. Existen fotos que se le ven como el patito, se acurruca, patito siendo menos que mi puño, se acurruca entre...
Pero no hay fotos de la eclosión del huevo, porque eso no se
lo
cree
no,
nadie.
La eclosión del huevo no.
Es que no se cree nadie que un huevo que vaya en un pack de un supermercado puedan hacer algo.
No, que no ha dicho que sea un supermercado, que te lo has sacado tú. El tío se iría a su granja y cogería, creo que 6 pollitos.
Ay,
y
es que un pack de huevos no, es un supermercado, no es una granja.
Yo he hecho un pack de huevos, pero no es que donde los haya conseguido. Bueno, resulta que Pips, el único de la camada de patitos que sobrevivió, lo sobrevivió gracias a la barba de este hombre un tanto desaliñada. Y afortunadamente hoy podemos decir que Brian y Pips son una buena pareja de amigos.
¿La conclusión?
De hecho, la conclusión, no hay ninguna conclusión. Lo voy a contar al final de la historia, que aún a día de hoy, siendo Pips mayor, recurre a la barba de su amo, que lleva un año sin lavarse, mucho para mucho acurrucar y tener calorcito.
Ese hombre no tiene novia, ¿no, Adri?
Es como no sea su pato.
Vale, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a nuestra sección de cine y vamos a ver si encontramos a Josh Clooney.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, Elisa, momento de cine.
Sí, pero no empezamos con Josh Clooney. Lo vamos a dejar para el final, que todo el mundo está deseando ver a Josh Clooney, ¿no?
Sí, sí, como tú veas, tú aquí mandas.
Empezamos con los Oscars porque ya están las nominaciones, no sé si lo sabréis, porque creo que es imposible no saberlo, porque están en todas partes. Y bueno, decir que los que van en cabeza, como ya era de esperar, la gran estafa americana, que se ha llevado ya los premios al reparto de actores y a película en varias de las galas que se han dado, y Gravity, que también está empatada junto a la gran estafa americana con 10 nominaciones cada una. Decir que 12 años de esclavitud tampoco se queda corta porque tiene 9. Nebraska y Dallas Buyers Club y Capitán Phillips tienen 6 nominaciones. Y Her y el Lobo de Wall Street se han quedado con 5. Christian Bale se ha colado, eso ha sido la gran sorpresa, que se ha colado como nominado a mejor actor. Y claro, entonces ha caído Robert Redford, que en principio era el que estaba en las quinielas iniciales. Uh-huh. Y bueno, decir que David O'Russell con la gran estafa americana, como he dicho, no es ninguna sorpresa. Es ya la tercera vez ya que mete una película entre las nominadas. Y la segunda en el caso del reparto al completo para todas las categorías de actores y actrices. Uh-huh. Y bueno, decir que también la única presencia española en los Oscars va a ser con Esteban Crespo por un cortometraje, Aquel no era yo. Y bueno, sabremos si se lo lleva o no se lo lleva, aunque no es bastante los favoritos, ahí también hay que decirlo, cuando la gala se celebre el día 2 de marzo y que volverá a presentar Ellen DeGeneres otra vez, que también repetirán, igual que repitieron las presentadoras de la gala de los Globos de Oro. Uh-huh.
Entonces, Elisa, favorita 12 años de esclavitud, ¿tú crees que va a ganar?
12 años de esclavitud tiene 9 categorías.
¿Crees que va como mejor peli, que es la más representativa?
Yo desde el principio pienso que se la va a llevar, pero a ver, los Oscars es como todo, es una quiniela. Esto no depende solo de la película en sí, depende de muchas cosas y ya sabéis que el cine americano se rige más por la pasta y por las influencias que por la película en sí. Pero bueno, no sé. Como pasa en los Goya, ¿no? Digo, todos los premios no es simplemente la película, se rige por muchas cosas, el amiguismo y demás, pero bueno.
Yo creo que ¿Qué va?
Por Dios, qué salvajadas estas.
La gran estafa americana está bien. O sea,
horrorizado me hallo.
Está bien, y supongo que si se lo ha llevado, si también están nominados los actores, el reparto completo, la película valdrá la pena. Yo aún no he podido verla, pero yo creo que...
Aún no se ha estrenado en España, ¿no?
No. 12 años de esclavitud, yo creo que...
12 años de esclavitud y la gran estafa americana, que parece que son las que se pueden llegar...
Por ahí se comenta que Michael Fassbender sale en todas las películas.
Sí, es verdad.
Sí, sí. Esto está en la sopa, ¿eh? Es como el Mario Vaquerizo. En todos lados.
Qué ejemplo.
Sí, sí.
Igualitos son.
Bueno, ¿qué más cosas, Elisa?
Bueno, cambiamos de tema completamente porque...
Y vamos a ambientar un poco esto, ¿no? Vamos a hablar de un gran superhéroe.
De Batman, bueno, de dos superhéroes. Batman contra Superman, que ya parece que es la...
De un actor que le gusta mucho a Javi.
Por eso, lo has dicho correctamente, vamos a hablar de un superhéroe.
Y no es
solo
Batman.
Solo uno. Qué malo. De verdad, pobre Ben Affleck. Bueno, pues decir que...
A ver, a favor de Ben Affleck tengo que decir que Argo estaba bien.
Ah, bueno, vale.
Y lo dirigía él, ¿eh? Lo dirigía él.
Por eso. Que se dedica a dirigir el hombre.
¿Sí? También tiene alguna película buena de él interpretando.
Como Runner.
¿Por cuál?
Pocas. No,
persiguiendo a Amy, vale. Aceptamos.
Todas las películas que no dirija. Bueno, no, las que dirige también interpreta bien, pero hay que decir que hay películas que ha hecho.
Bueno, a
te queremos, Ben.
Que
te queremos, Ben.
Yo le quiero, o sea, yo le quiero como actor.
Bueno, igual ahora tiene una excusa más para odiarlo, Javi, a Ben Affleck, pero bueno, ahora dirá. Decir que Batman contra Superman ya es la película que está siendo noticia cada semana por una cosa distinta. Ahora es porque se va a retrasar seguramente el estreno. En un principio era para julio de 2015, ahora ya es para mayo de 2016. O sea, un año casi de retraso. Y aunque la productora ha dicho que es por motivos de pues que es un guión muy ambicioso y una producción muy ambiciosa, entonces tienen que mirar exactamente en qué distribuir el presupuesto y demás, bueno, mirar muchas complejidades de la producción, muchas voces apuntan a que es por una lesión de Ben Affleck, una lesión que se ha hecho en una pierna, que en un principio la gente, bueno, decía que era muy grave, no es una rotura ni nada, y simplemente la productora de hecho ha dicho que podría rodar para cuando estaba previsto, para abril. Pero las malas lenguas dicen que es por esta lesión de Ben Affleck. También otras malas lenguas, porque aquí si algo sobra son las malas ideas, pues otros apuntan a que es por un problema de presupuesto, porque tenían pensado en un principio no rodar ciertas cosas que al final se rodarán. De hecho, la ciudad en la que vive la, bueno, Wonder Woman, la Mujer Maravilla, en un principio no iba a salir y ahora están pensando en hacerlo, y eso llevaría pues un gran aumento de presupuesto que no cuentan con él. Entonces todo esto, según dicen las malas lenguas, sería lo que ha hecho que se retrase. No que quieran pensar mejor la producción y el guión para conseguir un mejor resultado,
ni que vayan a echar a Ben Affleck.
No, esto tampoco, no. Ben Affleck ya está más que asentado ya en su lugar.
Pero es una nueva categoría, ¿no? Es la película que trae una noticia cada semana, ¿no?
Sí.
O cada día.
Esto ya es la fija, yo ya no me caliento la cabeza. Yo
es una nueva categoría.
Batman contra Superman.
Y ya sale.
Hay algo.
Vale.
Directamente pones Ben Affleck, yo lo sé.
No, bueno, sí.
Bueno, a veces.
Puede ser. Bueno, también apuntan a que este retraso también podría ser debido a que están pensando en hacer una película de la Liga de la Justicia para el año siguiente, para el 2017. Entonces estaría retrasando porque Warner estaría pensando en rodarla junto con este Batman contra Superman. Igual que hiciera Peter Jackson con El Señor de los Anillos o con El Hobbit, rodarlas todas juntas y luego ir estrenándolas.
Pues
Batman contra Superman se rodaría en el 2015 para estrenar en el 2016 y La Liga de la Justicia se estrenaría el año siguiente, en el 2017.
Vale. Oye, que por cierto, había dicho que el traje le sentaba súper guay. ¿Lo has leído esa noticia?
¿Quién ha dicho eso?
¿Quién ha dicho eso?
Lo ha dicho... Sí, lo ha dicho Ben Affleck.
Qué modesto, ¿no?
Sí. Bueno, le quedaba súper guay, ha dicho.
Otra de las noticias es que Joaquín Phoenix lo han nombrado como villano para hacer del Lex Luthor. Está cerca de firmar, según ha dicho Warner Bros.
Uh-huh.
Y Josh Holloway de Perdidos también podría aparecer. O Jason Momoa de Juego de Tronos también debería aparecer.
Muy bien.
Buen reparto, menos Ben Affleck.
Bueno, esto no está confirmado, ¿eh?
Es la manera que tenemos de decirnos.
Los que te han gustado no están confirmados. El único que está confirmado es el que Ben Affleck, el que no te gusta.
Oye, tenemos que mandar leer, porque claro, ya saben, tenemos vías abiertas en @elpatio como está, y mandar un saludo a Alex, nuestro entrenador, Adri, tú lo sabes, que nos ha escrito en Twitter: hola chicos, se os escucha desde el Puch, un abrazo. Batman pega la peste. Ahí está, Elisa.
Oye, con Batman.
Pero un saludo para toda la gente del Puch, que después le vamos a dedicar un tema musical a todo el equipazo de Players del Puch. A ellos irá esa canción del final. Y un saludo para nuestro amigo Alex, que nos ha escrito en Twitter. Y además, Elisa, tenemos más noticias.
Sí, la que ya anunciabas al principio del programa y luego antes de empezar la sección. Y es que Tomorrowland está ya arrancando motores en Valencia. Ya empiezan a rodar. De hecho, estaba previsto que empezara a rodar 21, 22 de enero, y efectivamente este martes han empezado a rodar, o al menos a hacer pruebas, porque ya se ha visto a Josh Clooney y a Hugh Laurie en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya hay fotos del rodaje o preparando planos y demás. No parece que hayan empezado a rodar estrictamente, parece más preparar planos y demás, porque no van con... Bueno, Hugh Laurie sí que iba con la vestimenta de la película,
sí,
parece.
Sí, es verdad.
Si me dejas, le puedo mandar un consejo a George Clooney.
Sí, más o menos.
Que
sí.
Tenga cuidado con el tren Cádiz del Palau. Por si acaso le vaya a caer un trozo encima o algo.
Sí, sí.
Pero seguro que estaba en la Ciudad de la Ciencia, ¿no estaba en la tienda de Nespresso?
No, se pasó por allí, pero luego se fue otra vez para trabajar. Bueno, pues eso, decir que aparte de ellos, 250 personas movilizarán en total Disney para trabajar aquí en Valencia rodando las escenas para la película de Tomorrowland. Y bueno, decir también que 300 extras en total, ya que se recopilaron en diciembre, se hicieron el casting y demás, que algunos de esta mesa yo creo que se presentaron, ¿no?
Yo.
No, alguno tenía que caer.
Era demasiado guapo, me dijeron.
Le puedes hacer la competencia de Scrooge. No, no, no.
Sí, eso me dijeron.
Pues hasta 300 valencianos, demasiado. Entre niños, mujeres y hombres, se presentaron y, bueno, se unirán al rodaje. Se presentaron más, miles de personas. Y decir también que, bueno, la película está dirigida por Brad Bird, que se ha llevado ya 2 Oscars, o sea que tienen su reputación. Uh-huh. Y algunas zonas del complejo de ocio valenciano se verán acotadas, aunque no se verá afectado su programación. Lo único, el Hemisféric, el lunes 27 de enero, pues si tenéis pensado ir a ver algo al Hemisféric, no, el lunes 27 cerrará sus puertas al público porque van a estar rodando por allí.
Una pena, ¿verdad? Sí. El cierre, digo.
Sí, sí, porque yo pensaba ir justo el lunes 27 a ver algo de mis películas.
Claro. Yo es que voy todos los días.
A mí es una atracción muy, muy de las más queridas de Valencia.
A mí me han hecho la gracia.
Me van a dejar un poco cojos.
Pues si os interesa, Tomorrowland cuenta la historia de un adolescente inteligente y optimista, lleno de curiosidad científica, y de un antiguo niño prodigio inventor, hastiado por las desilusiones, que se embarca en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un enigmático lugar localizado en algún lugar del tiempo y el espacio, conocido en la memoria colectiva con ese nombre, con el de Tomorrowland.
Tomorrowland. Mucho secretismo en este rodaje que se está llevando a cabo en Valencia. Y bueno, nosotros muy tristes porque nos han cogido para...
Yo quería hacer una foto ahí con la nave espacial esa que han montado ahí.
Sí, ¿verdad? Yo con House. Ahí. Bueno, Adri, mira, tú
sí, yo...
tampoco te cogerían porque como le puedes hacer la competencia,
claro,
ahí...
Claro, yo como voy un poco cojo y House y yo tenemos mucho en común, me dijeron no va a ser perfil, ya tenemos un cojo aquí. Con uno nos sobra.
Bueno, ¿nos vamos, Elisa, a la recomendación?
Sí, nos vamos ya a recomendar.
Vamos para allá.
Recomendación de cómo está el patio.
Porque este fin de semana en todos los cines de España tenemos una película muy interesante.
¿Te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo? No, esta semana no hay mucha recomendación favorable, que voy a ser sincera. Esta semana me ha costado elegir porque no me gustaban mucho las películas. Pero bueno, al final he decidido que entre todas las disponibles para esta semana
la menos mala es...
La menos mala era
antes de que continúes.
Old Boy. ¿Qué?
Da igual, te voy a dar un consejo. Cuando no encuentres, haz la no recomendación.
Ya, eso lo había pensado, pero digo, es que si imito a Adri ya vamos por mal camino. Ya esto es un señal de ir para abajo.
Es decir, que la recomendación se ha convertido en el día de hoy en la película menos mala que existe en España.
Exacto. Yo antes quería ver esta, voy a ser sincera, y iría a ver otras que me haya dejado por el camino otras semanas mejores, porque en realidad está, bueno... Tiene pinta de interesante, o sea, de emocionar, de estar así con intriga, pero...
No me gustó del todo El Lobo, pero no la recomendaste, tú recomendaste Mandela.
El Lobo de Wall Street, no, recomendé El Lobo de Wall Street.
El Lobo, sí, fue El Lobo, es verdad.
A mí sí me gustó. Bueno, pues...
A mí así, ¿eh?
Volviendo
ni
a la
Funifa.
Funifa, no me posiciono.
Volviendo a la recomendación de esta semana, que es Old Boy, por si acaso no lo he dicho, decir que está dirigida por Spike Lee, y bueno, sale Josh Brolin, Elizabeth Olsen o Samuel L. Jackson, entre otros... Adri ya
no,
niega sin saber de qué va.
No, estoy, no.
Me está mirando pasmado, yo creo.
No,
que
estoy atendiendo.
Me está tirando los trastos.
Hombre, es que la viva es mi imagen
directo
de George Clooney, tío. No puedo
evitarlo. Adri, por favor.
Bueno, os cuento un poco de qué va Old Boy, pues si no lo sabéis. Old Boy cuenta la historia de un ejecutivo de una agencia de publicidad al que secuestran y retienen durante 20 años en la más completa soledad sin que nunca sepa a qué se debe su reclusión. Cuando por fin le liberan, inesperadamente, se lanza una obsesiva búsqueda para descubrir quién ideó el extraño y retorcido castigo al que fue sometido, pero no tardan en descubrir que sigue atrapado en una complicada y malévola conspiración. Durante su búsqueda tiene una malograda relación con una joven trabajadora social y acaba conociendo a un hombre esquivo que dice tener la llave de su salvación. Bueno, esta es la sinopsis que dan de Old Boy.
Oye, así contada no pinta mal, ¿eh?
No, la verdad es que no.
A ver, es interesante, es un tema interesante, es un hombre que lo recluyen durante 20 años, no sabe por qué, ni cuál es el motivo, ni por qué en ese momento lo deciden recluir, la mujer aparece muerta y la niña se queda sin padres. Entonces...
Ya está, ya hemos visto la película.
Ya has mejorado, ya. No, ya.
Ahora ya me las ubicaba en estas de Antena 3, de Multicine.
Es que
a ver,
eso,
es el principio de la película. No estoy destripando nada.
Parece un domingo
pero
tarde.
Pero me parece interesante porque lo recluyen a él justo en ese momento y parece que todo el mundo lo culpa a él de la muerte de la mujer sin saber muy bien dónde está ni qué ha sido de él, ni nadie se preocupa de él sobre ese tema. O sea, lo culpan directamente, tiene mala reputación y nadie sabe dónde está el tío.
Elisa, ¿te has convencido a ti misma de que esa película es buena?
Yo creo que sí.
Hoy estamos cambiando fácil, ¿eh?
Todos los signos dicen lo contrario, pero... pero bueno.
Bueno, la verdad es que el tráiler... queda peor que mi explicación, yo creo.
Pues vamos a escucharlo. Old Boy. ¿Es?
Sí, Old Boy.
Old Boy, este, a partir de este viernes en los cines.
¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estoy encerrado aquí? ¡Mírame! ¡No!
Aumentando el cadáver de Donna Hathor ha sido hallado. El principal sospechoso, Joseph Doucette, ex marido de la víctima y padre de la hija superviviente.
Su padre lleva desaparecido 20 años. Si de algún modo yo pudiera traerle aquí, ¿sería capaz de perdonarle?
Podría intentarlo.
¿Qué le ha pasado?
Anoche apareció aquí.
Necesito tu ayuda, Jackie.
Hacía 20 años que no lo veía.
¿Quién eres?
Si estuvieras intentando encontrar a tu hija y limpiar tu reputación, podría ayudarte.
Si quieres volver a ver con vida a tu hija, contesta a dos preguntas. Primera, ¿por qué te he tenido encerrado durante 20 años? Y segunda, ¿por qué te he soltado?
Bueno, Old Boy, llegamos ahora a la actualidad del mundo musical, un tema que seguro que le gusta y les encanta a nuestros nuestros compañeros del programa Europa Express en Radio Manises.
De hecho, no estaba hablando del tema porque es el tema de en música de la semana.
Yo ya tengo un favorito, para Eurovisión.
Ya lo tienes, sin saber los candidatos, ¿no?
Sí, los candidatos. Los candidatos, pero bueno, tú no lo cuentas ahora.
Vale, son 5 candidatos en total, 5 artistas, Brequet, Jorge González, La Dama, Raúl y Ruth Lorenzo. ¿Alguien sabe, conoce alguno de los 5?
Raúl.
¿Es la de Raulito?
No,
hombre.
Es que yo no voy a poner
Raúl.
Pero es el de AZ.
Pola, si la tienes.
El del himno del Sevilla.
Es el comienzo, así muy bien.
Pues estos son los...
de los inicios de 2000.
Los 5 candidatos que competirán en la preselección.
Pero es muy fuerte que te acuerdes de Raulito, que es la imitación de niño. De Raúl y de Raúl. De Raúl.
Hombre, yo creo que Raulito fue más famoso que Raúl.
No, por favor, Adri.
Temazo, ¿eh?
Bueno, pues la gala de Eurovisión se celebrará en Copenhague el próximo 10 de mayo, pero antes estará esta preselección para elegir nosotros a nuestro propio candidato, que se elegirá el 50% entre profesionales y el público. Y bueno, estos cinco son los confirmados como candidatos a Eurovisión por España.
Qué fuerte me parece. Yo en Cobra merezco otra oportunidad.
Sí, que volvemos a lo mismo, que se presente otra vez. Claro.
Bueno, Raúl, que decía Adri, que es conocido más Raulito que él.
Yo creo
pues
que sí, también.
Raúl de Vitoria es un artista que ha vendido cerca de...
Este es el momento, ¿no?
Sí.
Conocido de Raúl.
De 2 millones de discos. Y Raúlito no creo que haya vendido...
¿Esto es el himno del Sevilla?
No, ese es el Arrebato, tío.
No, pero es igual.
Es el mismo sonsonete, la verdad. Sí.
Igual. Aquí hay plagio, ¿eh? Se habla de plagio.
Sí.
Bueno, pues en el año 2000 Raúl participó con Sueño su Boca en Eurocanción 2000, que era para elegir también el tema para Eurovisión, pero se quedó con las ganas.
No entiendo eso, ¿eh?
Y bueno, decir que Sueño su Boca marcó el verano de ese año, sí. Y fue la canción del verano y la aprovechó para lanzar su primer disco. Y bueno, la canción con la que acudirá Raúl en concreto se llamará Seguir sin ti. Y bueno, promete ser un baladón.
Temazo seguro, ¿eh?
Yo creo que si hace esa canción y la versión luego Raulito, es posible que ganemos Eurovisión.
No, es que te iba a decir que va el Junior, pero es que ya...
Ya no,
Raulito, yo creo que el Chiquilicuatre debería hacer los coros.
Y John Cobra la coreografía en escena.
Bueno, para quien no conozca el resto de candidatos, Brequet es conocida por La Voz, porque ha participado en el programa de La Voz, que yo tampoco lo seguía, en 2012 se presentó al concurso.
Tampoco.
Jorge González.
Sí.
Ese.
Es de OT.
Sí.
Jorge González era de OT, sí, suena, participó sí. en OT, pero luego ha salido en programas de Telecinco a punta pala como Qué tiempo tan feliz, de los que cantan.
Es un programa que el 90% de audiencia no llega al fin de semana siguiente, porque es un programa de abuelas exclusivamente.
También, ala, qué burrada. Bueno,
hombre, pero hay abuelas que lleven más de una semana. Yo lo voy dejando
6 años después de...
Las hay, ¿eh? Hay pocas, pero hay
la audiencia del programa se va descendiendo por eso.
No, pues es que es verdad, el sale cada vez más menos. No se explican por qué, la funeraria sí lo sabe, pero ellos no. Sí, sí.
Bueno. Te acabas de cargar nuestro ser de más de X edad.
Bueno, decir que en el caso de los dos candidatos que son masculinos, ¿no? Los dos hombres que se presentan para Eurovisión, los dos repiten porque ya han intentado ir a Eurovisión y se han quedado a las puertas en otras
elecciones.
No. Sí, Raúl. Y Jorge González, en este caso. Bueno, que también luego volvió también participando en La Voz, que se quedó segundo, si no me equivoco, en La Voz. Luego los candidatos femeninos, está, como ha dicho Brequet, que es de la de La Voz también, y la dama, que se llama en realidad Marisa Abad Anselmo, que es la mujer de Melendi y hace los coros de Melendi. Y bueno, la canción la que se presenta está compuesta por Melendi, de hecho, se llama Estrella Fugaz. Ella era artista antes, lo que pasa que claro.
Esto huele, que encima esto... Melendi tiene un programa de televisión española, ¿eh?
Claro.
Cuidado,
bueno.
Cuidado.
Y la última es Ruth Lorenzo, que no es muy conocida en España, o al menos para el público en general. Yo la conocía porque participó en Factor X británico, en Gran Bretaña. Y en su momento se hizo bastante famosa y tuvo un montón de seguidores los vídeos de sus actuaciones en internet. De hecho, llegó a batir récords, un millón de visitas, barbaridades. Y la verdad es que tiene una voz bastante potente esta chica. Porque era de los vídeos más vistos en YouTube y eso que te pones a cotillear y a curiosear. Y yo la conocí a raíz de eso, de ver sus vídeos en
¿pero quién?
En
¿la dama esta?
Luz Lorenzo.
Te pones a cotillear, acabas viendo tutoriales.
Bueno, ella es de Murcia y canta, que la verdad que tiene una voz increíble. Yo creo que entre los cinco esta es la que se debería representarnos.
No.
Y creo que es de los cinco la que sabe hablar inglés en condiciones para representarnos.
Nada. No representas a cómo está el patio.
Raúl y Son Fire.
Bueno, ella va a cantar Dancing in the Rain, va a ser un tema en inglés con algunos versos en español, pero yo creo que es la apuesta indicada para Eurovisión si queremos que la gente se entere de lo que van nuestras canciones, por mucho que seamos españoles.
No pasa nada, eso en inglés eso no está de moda ya. Bueno, nos vamos a despedir el programa ya de hoy. Bueno, Adrián Correcher, buenas tardes, noches, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
¿Has disfrutado?
Sí, me lo he pasado bien.
Vale. Javier Calderón, hasta la próxima semana.
He disfrutado también.
Muy bien,
si me vas a preguntar.
Elisa, que te hemos dejado pendiente de una noticia sobre Breaking Bad. Se ha llevado premio, ¿no?
Sí, bueno, del sindicato de actores, pero bueno, ya la daremos otra semana.
Vale, ya lo contamos. Y Javier Pastor, buenas tardes, noches, un placer que hayas estado otra vez aquí con nosotros.
Un placer, Adri va a morir.
Es el pronóstico, y no porque vea Un tiempo tan feliz o como sea el programa este.
Porque dos hipsters se van a lanzar en armas.
Un saludo de aquí, servidor, que nos habló con muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana en ¿Cómo está el patio? En las emisoras Radio Municipal de Manises, Burchasot Radio, UPV Radio, Twister FM y Mislata Radio. Ahora os dejamos con una canción que le vamos a dedicar, Adri y yo, por favor, a nuestros compañeros del Playa del Puch.
A nuestros compañeros del Fútbol Playas.
Mándales un beso, hombre.
Puch, un beso para todos.
Un beso erótico.
Y espero poder disfrutar más partidos con vosotros. ¡Y ganar!
Muy bien, pues un saludo a todos nuestros compañeros del Playa del Puch, que se les quiere mucho. Ahí vamos a darlo todo y a continuar en el fútbol. Edi Pérez, esto es porque nuestros compañeros, por eso te ganamos al fútbol el otro día, ¿sabes? Porque es que les ganamos. Nosotros no ganamos en el Playas del Puch, pero ganamos los partidos de Radio Manises gracias a nuestros compañeros del Playas del Puch, que nos tienen entrenadísimos. Va por vosotros, chavales. Turning round the corner now.
of yesterday, will grow but never.